través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver. Ah, sí, ay, por el amor de Dios. De los Nuggets de Denver, que están escuchando este show en este momento, Radio Martí. Y también el Miami Heat, pero Miami todavía le queda mucho. Por lo menos los Nuggets avanzaron anoche a las semifinales. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
La Virginia Cantalo Hierro.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el vasco Otón Madariaga.
Ese nació en Caibarien. Oigan eso, qué fenómeno.
Así es. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Aquí estamos, así como se hace.
Sin internet, desconectado completamente.
Y aparentemente alguien comenzó ya desde ahora a prepararse la piña colada, porque estoy escuchando vasos,
sí,
estoy escuchando hielo.
Yo lo oigo también, pero nadie ha querido darse...
Invítenme. Piña colada, estamos locos por tomar piña colada, Pepito. Pero sin
debido, Demito, ven acá, Mr. Navas, tú no puedes lavar los platos más tarde, después del show. ¿Qué pasa?
No, yo estoy tranquilito aquí en la computadora.
Alguien está ahí con los vasos.
La noticia barata tuya, ¿ok?
Guajiro, se echó al agua el Guajiro Peña, ya sabemos quién fue que está preparándose la piña colada desde el pleno corazón de la calle 8. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, aquí yo bien contento porque la racha sigue en pie y después hablaremos de la racha.
Y pobre Leonardo, no chugarray.
Bueno, ya lo escucharon varias veces. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Edelio Navas González.
Buenas noches a ti, Pepito, y a todo el equipo de este programa, y también a nuestros amigos oyentes, no solamente a Cubita la Bella, sino a aquellos que nos escuchan en España, en Portugal, en Japón. Dice el Guajiro Peña que hasta en el Medio Oriente.
Sí, señor.
Correcto. Pero el Medio Oriente, bueno, para el Santiago de Cuba. El Oriente que está hablando.
El Medio Oriente es palmasoriano, ¿sabes?
Exacto.
Cualquiera que tiene un radio de onda corta de 10 pesos no puede escuchar por cualquier lado del mundo, hasta en Antártica.
Es cierto, sí, es cierto.
Damas y caballeros, desde Hialeah, Florida, Orlando El Guajiro Peña.
Bueno, muchas gracias, Lacayo. Hoy tengo algo especial para los cubanos de la Liga de la Florida, donde participaron los peloteros cubanos en clase B. Mucha gente conoce esta historia. Hoy se lo voy a mencionar los pueblos, y incluyendo La Habana, que pertenecía a un equipo de clase B. Tengo historia linda de Marrero en esa liga, ¿ok? Se lo estoy indicando a Corralo Marrero. Y Lacayo, dile a mi que por favor, que se esté tranquilo.
Estamos tranquilos, que... Guajiro Peña, esperando por tu piñita.
No, pero hay que estar más tranquilo. Bueno, vamos a cambiar el formato un poquito, como ya estamos en las semifinales de la NBA. Sí, yo sé que ellos le dicen la final de confederación, pero cuando hay cuatro equipos restantes, cuando hay cuatro equipos restantes, se llama el Final Four o las semifinales. Vamos a comenzar con la NBA, luego el béisbol de las grandes ligas, el boxeo, Chambi con su segunda parte en la entrevista, y luego los sultanes del swing. En la segunda media hora, porque nada es perfecto en este mundo, Orlando El Guajiro Peña. Put me in, coach, la sección olímpica, y luego Talking Baseball. Así
hoy
que
no
si ustedes se portan...
Hoy no tenemos sección olímpica, pero estoy sin internet.
Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a extender.
La Florida Power and Light cortó, la electricidad se me la pusieron rápido, pero cortó todos los cables de adelante, haciendo un, una trinchera, eso, un trench que le dicen allí, una granja, para meter su cosa, pero acabó con medio mundo, ¿sabes? No creo que hasta el fin de semana tenga yo internet.
Wow, impresionation. Muy bien, entonces vamos a cambiar la sección olímpica por la NFL. Yo sé que hay que pedirle ahora a Rafael y a Chambi que comienzan a hacer research de la NFL, pero yo creo que ellos son, como si son unos bárbaros, ellos van a poder hacerlo.
No, yo soy tan bárbaro que ya no sé, que me miro los dedos, no consigo nada.
Lacayo, te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes que el Guajiro se equivocó?
Siempre se equivoca el Guajiro.
Pasado por el problema del virus, que todo el mundo estaba esperando. Yo dije, no van a terminar. Bueno, pues faltan, a muchos equipos les faltan 10 y 12 juegos para terminar ya. Y el equipo de Washington quedó último en la división de ellos. Así que eso es noticia, ¿no?
Sí,
eso es noticia.
Es tremenda.
Bueno, vámonos ahora, Mr. Otón, dame el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche tuvimos la gran suerte en el noticiero de las 10:30, pude dar dos resultados que Cuba estaba esperando. Primero, que el Miami Heat había derrotado a los Celtics de Boston para tomar ventaja de 1-0 en la primera semifinal. Y luego que estaban comenzando el tercer periodo, pero que los Nuggets de Denver estaban comenzando a sacar fuerzas de flaqueza para eliminar, oyeron bien, eliminar, okay, a los Clippers de Los Ángeles, que hace una semana todo el mundo pensaba que iban a avanzar fácilmente a la final, pero los Nuggets vinieron de atrás, derrotaron y eliminaron 4-3 a los Clippers, y ya tenemos a los 4 finalistas, y voy a dejar que los expertos en la materia se pronuncien al respecto.
Bueno, Pepe hizo una buena reseña en el cortico noticiero que tiene antes de este programa, de lo que pasó anoche, pero bueno, eso fue hace 3 minutos solamente. El Miami Heat, como dice Chambi, siguió la racha, le ganó 117-114 a los Celtics de Boston en tiempo extra. Aparentemente ha cogido la mala maña de anotar una cantidad de puntos tremendo en el cuarto periodo, anotó 35 anoche, ¿okay? Y lo dice Magic Johnson que la mejor jugada que la ha visto toda su vida en los playoffs fue la que hizo Bam Adebayo ayer, bloqueando el tiro que estaba metido casi en la canasta ya. Cuando se puso la mano, no solo lo paró, sino que se quedó con la pelota, la pasó y prácticamente salvó el partido. Yo no sé si era la mejor de toda la historia, pero la mejor que yo he visto también. Yo le mandé a ustedes un correo que decía,
¿cómo no?
¿Qué pasa con ese Adebayo? ¿Okay? Así que, como dijo Chambi, la primera galleta, el statement, como se dice en inglés, lo dio Miami Heat ayer. O sea, como dijimos en la primera ronda de la postemporada, ¿quién teme a los fueros? Okay, todos estos equipos han salido súper favoritos sobre el Heat. Okay, ¿por qué? Porque no conocen a esos muchachos. Y el Heat, pues ayer le ganó el coach al otro coach también en la forma que movió a sus jugadores. Okay. Uh-huh. Y en transición se lo comieron vivo, que supuestamente Boston tenía la mejor defensa en transición de la liga. Bueno, ayer los Miami Heat supuestamente no iba a usar eso, le cambiaron la baraja y sorprendieron a Boston. Ellos van a venir más preparados en el próximo partido, pero ya la cosa ya está, vamos a decir, el momento lo tiene Heat. Y el momento también, como dijimos, lo tenía Denver. Y Denver no solo le ganó a los Clippers y lo eliminó, sino que le ganó por 15 puntos. Y Murray anotó 40 puntos ayer para los Nuggets. Y ya ellos se van a enfrentar a los Lakers. Déjeme decirle algo, que luego yo quisiera que pasara. Naturalmente yo quiero que gane el Miami Heat, el presidente de la Conferencia del Este. Pero yo quiero que ganen los Lakers para enfrentar al Miami Heat con los Lakers. A ver, y los Lobos Feroces siguen en la misma forma. Okay.
Correcto.
Me encantaría ganarle al equipo de LeBron James. Nothing personal.
Mm-hmm. Sí,
ok, Jambi.
No, hiciste una buena reseña. El equipo de los Heat, señores, salió de tú a tú con el equipo de Boston, y si Boston pensaba que iba a correr, Miami dijo, yo voy a correr también. Y vimos al final que punto para acá, punto para allá. Y yo te voy a decir algo, no voy a decir que es la mejor jugada que he visto en el mundo, porque tal vez, la ahora, de que sí está entre las tres o cuatro mejores que he visto en mi vida, no en los playoffs, en todo, en el momento que era, porque era, ese era el punto que empataba.
Ajá.
Ese era el punto que levantaba al equipo de Boston, aunque fueran un segundo tiempo extra. Pero imagínense un hombre de 6'8", que viene a una velocidad terrible, con una fuerza inmensa, a clavar la pelota, ya sin que no haya nadie entre él y el aro. Y cuando lo hace, de buena primera le sale una mano que no solamente no lo deja bloquear, no lo deja anotar, se lo bloquea y toma, y no le pasó nada en la mano. Los dedos de ese señor, hay que asegurarlos.
Sí.
Hay que asegurarlos, porque esos son los dedos más fuertes que he visto en mi vida. Porque Jason Tatum es 6'8", y estaba súper, súper, súper fuerte. Miami gana ese primer juego, mandó un mensaje. Oye, si ustedes van a correr, nosotros podemos correr, porque nosotros tenemos 12 jugadores, ustedes tienen 7 u 8.
Sí,
así que los 7 u 8 ustedes van a tener que jugar. Y lo bueno que tiene Miami, que si nos ponemos a analizar, hubieron momentos en que 7 jugadores no jugaron bien, que tú sabes que van a jugar mucho mejor. Porque esto es un equipo. Esto es un equipo, y la verdad que fantástico, ganamos el primer juego, lo pudimos haber perdido, pero no. Tuvimos el coraje de decir, no vamos a perder, lo vamos a ganar. Y brincando a la otra serie, lo que hizo este muchacho, Jamari, es algo lebrónico. Las cosas que hace LeBron, bueno, Jamari este lo hizo. Y entonces tienen a un jugador que a mí me encanta, porque es el hombre que probablemente si va a una corte a jugar y tú estás jugando, es el último jugador que escogen, que es Novak. Parece que le dieron una pelota ayer y no sabe driblear, no sabe botar, pero trata de quitársela porque se va por el otro lado y o te tira los tres puntos o te rebotea. Ayer no dejó que el equipo de los Clippers obtuviera un rebote ofensivo mientras él estuvo en el área. Obtuvo 22 rebotes.
Sí, señor.
Eso es algo increíble.
Eso es algo tipo Bill Russell y Chamberlain.
Sí, exacto. Dos series consecutivas que estaban ganando 1-3, que estaban perdiendo 1-3, y la ganaron. Felicitaciones al equipo de eso. Y bueno, Pindano está hoy porque creo que no tuvo buenos días.
Caballeros. Para mí, y esto cosa personal, la jugada más espectacular que yo he visto, especialmente en una postemporada, fue en 1987, en la semifinal entre Detroit y los Celtics de Boston, cuando faltaba solamente medio segundo para terminar el partido, y Larry Bird le interceptó un pase a Isaiah Thomas, dio un pase bounce pass, que no me acuerdo a quién fue, y los Celtics metieron la...
A Dennis Johnson.
Correcto, y los Celtics metieron la canasta de la victoria en la última milésima de segundo para ganar la serie.
Mira, Pepe, esa jugada
resonó en el aire.
Esa jugada es tan icónica por el hecho, es más, la han estudiado, y te voy a explicar por qué. Hay una, y no sé si miré el tiempo, hay en los basquetbolistas hay una cosa que llaman la zona. La zona es que cuando tú estás en la zona, no falla, ves el aro más chico, ves el aro más grande, sabe dónde la pelota va a estar. Eso han estudiado a Michael Jordan tremendamente, le han sacado sangre en el momento que él estaba, o sea, todo eso se ha estado estudiando y han llegado a la situación de que es una cosa que no se puede estudiar. Larry Bird, si tú vas a ese juego, ellos pierden la pelota y Larry Bird va y le dice al coach, a la gente, no se preocupen que me voy a robar la pelota, lo único que quiero es que Dennis, por favor, cortes al medio, porque el único que va a poder tirar esa pelota eres tú. Maqueo no tiene el movimiento para ponerla, tú sí, así que cuando salga, yo me la voy a robar, te voy a dar un pase de bounce y tú la tiras. Y eso fue lo que pasó. Bueno, eso está ahí escrito como una cosa de brujos.
Sí, bueno, correcto. Yo lo he visto muchas veces. Yo no la vi en ese momento, pero la he visto muchas veces.
Increíble,
bueno,
increíble eso.
Bueno, caballeros, vamos a seguir hablando de la NBA. Vamos a comenzar al duro sin guantes hasta que comiencen los playoffs de la pelota con la NBA. Así que, pero acuérdense que el pan nuestro de cada día es el béisbol de las grandes ligas. Así que, Otoncito, la MLB.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Tenemos ya tres resultados finales. Los Atléticos derrotaron a los Rockies de Colorado 3-1. El ganador fue el amigo personal de Rafael Fires. 6-2 es su promedio este año. Parece que Dios lo premió después de chivatear a los Astros de Houston. Los Cardenales derrotaron 4-2 a los Cerveceros de Milwaukee en un jueguito de 7 entradas. Wainwright con su quinta victoria. Pospuesto San Francisco contra Seattle y Washington derrotó a Tampa Bay 4-2 en 10 entradas, pero no fueron 10 entradas de verdad, sino que eso de colocar hombre en segunda base. Mr. Navas, ¿cómo le fue anoche a los peloteros cubanos en las Grandes Ligas?
Sí, efectivamente, Pepito, vamos a tocar el tema de los cubanos en esta jornada del martes por la noche, aunque déjame decirte que hoy Yadiel Hernández, el pelotero matancero, que bueno, debutó recientemente en las Grandes Ligas de béisbol, se fue lamentablemente de 3-0 en el partido de miércoles por la tarde. Por lo tanto, aún está buscando su primer sencillo en la actual recordada temporada de las Grandes Ligas de béisbol.
Esa es una no noticia.
No, Olímpico, déjame decirte que yo creo que el manager Martínez del Washington, si vuelve a fallar, va directo a Liga Menor, porque ya tiene unos cuantos turnos al cajón de bateo y está buscando aún su primer hit. Y eso quizás sea la presión, ¿no es así, Chambi? Quizás el muchacho esté presionado, desde el 2016 estaba en Liga Menor, buscando un puesto ahí, ahora tiene la oportunidad con la ampliación de los rosters, y bueno, parece que está muy presionado, aunque el equipo de Washington, que es el actual campeón de la Serie Mundial, no tiene absolutamente ninguna presión, porque está cómodo ahí, en el frío sótano, en la división del este de la Liga Nacional, y para que gane tendría que salir airoso en el 95% de los partidos que le restan, y que los punteros, por ejemplo, que Atlanta pierda, que pierda los Marlins. Así que la situación es bastante difícil para este equipo de Washington. Ya lo hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, en el 2012 el Boston fue un desastre, se adueñó desde el principio, y fue una campaña larga de 162 partidos, fue dueño del sótano en el este de la Liga Americana. Sin embargo, en 2013 ganó aquella Serie Mundial con la Serie Mundial denominada Los Barbudos. ¿Te recuerdas, David? Todo el mundo reía ahora Barbudo. Bueno, señores, anoche Julito Martínez sigue de mal en peor. Precisamente, ya que estamos hablando del Boston, seguimos con los Medias Rojas. Recibió un boleto, se fue de 3-0, bajó a 201. Quiere decir de que si esta noche al menos no conecta un hit, en 4 turnos al cajón de bateo como mínimo, va a descender de ese promedio de 200. Y estamos hablando de un gran pelotero, uno de los mejores en el equipo de los Medias Rojas de Boston. Nick Castellanos, de 4-2 anoche, disparó un doble, su número 9, anotó una carrera, batea 2-28, y bueno, José García, el novato, se fue de 3-0, sigue jugando muy bien a la defensiva, pero bajó su promedio ofensivo a 204, pero tiene pocas oportunidades al cajón de bateo, lo que quiere decir de que en un partido cuando se vaya, por ejemplo, como lo hizo el otro día Candelita, o Pito, de 4-4, ya aumenta rápidamente a un promedio de los 300. Yadiel ayer se fue en blanco, ya hablamos de que hoy se fue de 3-0, ayer anoche de 1-0 buscando su primer hit en la actual temporada, y bueno, Lourdes Gurriel Jr. Disparó su octavo jonrón y llegó a 27 carreras impulsadas, tiene un promedio ofensivo bastante bueno, bastante decente, 264, encuentro en el cual, bueno, Gary Sánchez impulsó 4 carreras, 5 para Lemesio, hoy impulsó 5 en la amplia victoria, lo estuvimos comentando ayer, de los Yankees por paliza 20-6 al Toronto. Me hace recordar esto un partido de balonmano. Y bueno, del resto de los cubanos, Candelita ayer de 4-2 con una impulsada, está por encima de los 370. Y Rangel Ravelo se fue de 4-0, descendió a 192, menos de lo que pesa Rangel. Y García, el venezolano bien cubano, el torpedero del equipo del Milwaukee, se fue de 5-1, batea 237. Y en el partido que ganó el equipo de los Medias Blancas, señores, no sé la opinión de ustedes, pero ver a los Medias Blancas por primera vez en una serie mundial de las grandes ligas desde el 2005 con la presencia de Pepe Contreras y el Duque Hernández, no sería sorprendente y ganarla, porque han redondeado tremendo equipo, sobre todo con la presencia ahí de la mayoría de las Antillas. Aunque ayer Moncada, que ya tuvo coronavirus, se fue de 5-0, bajó a 2-48, Grandal de 3-0, recibió un boleto, anotó una carrera, y bueno, Pito Abreu que sigue rindiendo frutos de 4-3 con una anotada, batea 3-28, y Luis Robert Moirán, que disparó un sencillo muy oportuno con dos envases para impulsar dos y batea 255. Y Yulique Urriel, que anoche se fue de 4-1, se mantuvo con 265 arenado de 3-1 con una anotada, batea un promedio ofensivo de 262. Estos fueron, bueno, cubanos básicamente, que jugaron la jornada de martes en el béisbol de las grandes ligas. Bueno, varios latinos lograron victorias y otros perdieron, como son Alcántara, Aníbal Sánchez, el veterano venezolano, y otros más. Carlos Carrasco, que bueno, se enfrentó contra Yu Darvish, buen partido. Ganó Chicago.
Muchísimas gracias, Mr. Navas, por ese resumen completo del béisbol de las grandes ligas. Ahora nos vamos, lo prometido es deuda, con la sección del deporte de los puños. Yo te digo una cosa, Chambi. Ayer escuchamos al Bully, como le dicen, cubano, mexicano, boricua. Sonaba muy bien, muy energético, muy patriota. Y te digo, a mí me inspiró mucho. Así que hoy, la segunda parte de la entrevista, yo voy a dejar que Chambi la presente.
Bueno, hoy en la segunda parte el Bully nos va a explicar el porqué del amor ese a la patria. También nos va a comentar sobre su retiro y cómo llegó su amistad con el rapero cubano Aldeano. Está interesante. Yo creo que esta es mejor todavía que la de ayer.
En tu carrera, ¿tú dirías que ese es el pleito del cual te sientes más orgulloso o hay alguna otra pelea en la cual te sientes bien, bien, bien orgulloso de haber participado?
Bueno, como siento ahora, la pelea de que estoy más orgulloso fue la última. Y no solo porque yo gané pelea de la noche y gané mi última pelea de mi carrera, pero el discurso que yo di después de la pelea para mí fue muy importante. Yo siempre quería hacer eso. Y yo siempre hablo de la política en Cuba en cada entrevista que yo he hecho en el pasado. Pero eso fue la primera vez que yo podía decir algo en vivo. Usaba a la gente que estaba mirando la pelea. So, para mí fue como un sueño cumplido de compartir esa palabra con el mundo.
Nosotros los cubanos libres te damos las gracias, mismo que los cubanos que están en Cuba, que desafortunadamente no tienen voz.
Exactamente.
Te dan las gracias. Y te voy a decir sinceramente, con la cantidad de deportistas que están fuera de Cuba, son relativamente pocos los que se expresan, no como tú, fuiste, tú has sido el que más se ha expresado, pero yo diría que Jordeni Jugás, que lo ha hecho en varias ocasiones, Jorge Masvidal, otro muchacho que también compite en las artes marciales, en este caso, ¿tú conoces a Jorge Masvidal, conoces a Jugás o algo, o no
sí, has tenido la... Sí, yo conozco a Jorge Masvidal, yo conozco a Joel Romero.
Joel Romero, correcto.
Ya, yeah, Joel Romero también. Y hay otros cubanos americanos que pelean en el UFC que yo conozco también.
Y todos llevan más o menos la misma impresión tuya de que aquello es descomunal.
Yo creo que sí, pero creo que algunos cubanos no les gusta hablar de eso porque a lo mejor todavía tiene familia en Cuba y yo no sé si tiene miedo que el gobierno le va a hacer algo si ellos hablan mal del gobierno. Y yo entiendo eso. Pero para mí no hay que darme gracias, para mí no es un tema polémica. Mi familia ha sentido el dolor que puso el régimen de Cuba, sobre todo sobre su pueblo. Y para mí, como el hijo de un exiliado político y como el sobrino de presos políticos, fue mi deber de hablar y de decir esas palabras.
No, te lo agradezco. Yo te iba a mencionar eso porque tú dijiste que tu tío había sido preso político. O sea, que tú has vivido en carne propia, la desgracia de ese pueblo. Ahora bien, te voy a llevar a otro tema. ¿Cómo nace tu amistad con Aldeano y con Silvito el Libre?
Bueno, hace años que yo estaba escuchando la música de Aldo. Un día yo vi un video en Instagram y él estaba condenado, el gobierno de Cuba, en ese video. y yo puse un comentario ahí como así es y todo eso, y me mandó un mensaje directo, y él me dijo a mí que él era fanático de mí porque él miraba mis peleas cuando él estaba en Cuba, y yo me quedé con la boca abierta, como sorprendido, y de ahí empezamos a hablar, y ahora somos buenos amigos, y él es muy muy buena gente.
Y saliste en un video, ¿no?
Sí,
saliste
la canción se llama Por Eso, y lo puede ver en YouTube.
¿Cómo no? Entonces podemos pensar de que esa fue tu última pelea, no regresarás más.
Sí, después de la pelea yo anuncié mi retiramiento de deporte, y estoy satisfecho con lo que he hecho en mi carrera, especialmente con la última pelea y con el discurso después.
¿Cómo terminaste? Como te digo, y no me canso de expresar la gratitud que te tiene el pueblo de Cuba. Finalmente, tú sabes que aquí en Radio Martí es la única fuente de que las personas en Cuba pueden oír la verdad. Sí. Nosotros transmitimos 24 horas. Cuando estés en Miami, estás invitado. Héctor, por favor, tú que eres el productor del programa, estoy aquí tomándome la libertad de decir que cuando Ricardo venga a Miami, está invitado a Radio Martí, te quisiéramos tener en persona. Y finalmente me gustaría que le dieras algunas palabras de alentamiento o lo que sea a ese pueblo que ya la ha oído de ti, pero que por una vez más la pueda oír de Radio Martí, que es, como digo, la voz de la verdad para ellos allá en Cuba.
Sí, claro que sí. Yo hice un prometo a mi padre de cuando él se vaya de este mundo, yo voy a continuar la lucha por la independencia de Cuba, haciendo lo que yo puedo. Y también quiero prometer a la gente de Cuba que mientras ellos no tienen una voz de expresarse, yo puedo ser su voz aquí en los Estados Unidos. Y yo voy a seguir usando mi plataforma para educar al mundo y para ayudarles como un cubano orgulloso.
Oye, muchísimas gracias. Yo sé que tú vas a llegar grande, no solamente por eso, sino de la manera que triunfaste en, como tú le llamas, la caja, vas a triunfar en el mundo. Oye, muchas gracias, y como te digo, tienes una invitación abierta para cuando estés por Miami, venga por aquí por los estudios de Radio y Televisión Martí. Fue Ricardo Lamas, el Bullis. Oye, un millón de gracias, y que tengas muy buenas tardes.
Oh, igualmente, muchas gracias por tenerme en tu show.
Muchas gracias, Ricardo.
Bueno, muchísimas gracias a Chambi por esa entrevista exclusiva. Ricardo el luchador, Ricardo el Bully Lamas. Ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en la clasificación a la postemporada hay dos equipos en la Liga Nacional que tienen que cuidarse muchísimo, pero muchísimo, porque si patinan estarían fuera de la postemporada. Número 7, Phillies de Filadelfia. Número 7 es en clasificación. Y número 8, Gigantes de San Francisco. Cincinnati está solamente un juego de colarse en los playoffs. Y los Rockies de Colorado están a 2.5 juegos de los Gigantes y los Phillies de Filadelfia. Así que si no se cuidan, quedarían fuera de la postemporada. Otro club que tiene que cuidarse, los Cardenales de San Luis, que están por debajo de los 500, 21 victorias y 22 derrotas. Así que los últimos tres no tienen nada asegurado. Inclusive los Marlins. Los Marlins, si mantienen este ritmo, sí clasificarían a los playoffs, pero como van a jugar tantos partidos consecutivos, pues hay que tener mucho cuidado. En la Liga Americana es un poquito, el panorama está un poquito más claro, porque Seattle está 4 juegos detrás de Cleveland por el último cupo disponible a los playoffs. Y aunque sí, perfectamente bien, Cleveland pudiera quedar fuera, no es así de fácil como en el viejo circuito. Hoy por hoy, los Medias Blancas jugarían contra Cleveland, Tampa Bay contra Toronto, eso cambió desde ayer, Oakland jugaría contra Houston y Minnesota contra los Yankees. Pobrecitos los Minnesota,
¿creen que pase ahí?
No me gusta.
Oye, hay una cosa, el comisionado Manfred, no sé si leyeron eso, dice que este formato de la postemporada es lo más probable que se mantenga en la temporada regular. del año que viene. Esto, algo que nosotros hemos ido diciendo, de que muchas de estas cosas las van a tratar de dejar. Y esta es la más radical de todas, vamos a decir, usar este tipo de formato para la postemporada. Ya eso lo aclaró, o sea, que no es una cosa que estemos pensando que puede pasar. No, ya dijo que eso, lo más probable es que se fuera a mantener.
Sí. Bueno, correcto. Olímpico, en Grandes Ligas hay 30 equipos, 16 que avancen a la postemporada, 8 por cada liga, Liga Nacional y Liga Americana. Estamos hablando de más del 55%. Y eso desde el punto de vista económico a las Grandes Ligas, a los peloteros, a todos, incluso al Guajiro Peña, que es jubilado, porque también la pensión de los peloteros jubilados le aumenta en un gran porciento cuando...
Pero fanático que es el que ve, le están aguando
completamente, están afilando cuchillo para su pescuezo.
Sí. Porque, pero si tú eres fanático, yo conozco, no mucho, pero conozco algunos, que compran casi la temporada completa, le sale incluso más barato. Y eso lo vi a un señor que cuando estaba en Washington, que compraba la temporada completa del equipo de los
Toros. Yo tenía temporada completa.
Y eso desde el punto de vista, el fanático que es fanático compra las entradas. Ya sea en la primera ronda, en la serie por el campeonato.
Pero deja ese fanático por eso.
Caballero, bueno, yo les prometo a ustedes.
Vamos
a ampliar el tema. Tenemos dos secciones más de pelota, pero por ahora me están diciendo que hay que ir al descanso, como se dice. Cuando regresemos, el Guajiro Peña, porque nada es perfecto en este mundo. Están escuchando Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Eso no es nada difícil entre hoy. Tengo para los cubanos la historia de la Liga de la Florida de clase B del año 40-58. Y estos son los pueblos y equipos. Vamos a empezar con los Havana Cuban, Miami Beach, Fora del Dell, Wapan Beach, Orlando, Tampa, Daytona Beach, Lakeland, for Mayer y Sanford. Y aquí están, había mucho talento, especialmente los cubanos, que ganaron de 17 campeonatos. Pero bueno, aquí vienen los peloteros. Vamos a empezar con los pitchers. Vicente López, de 50 a 53. Tony Lorenzo, de 51. Paul López, el 52. Julio Jiquí Moreno, del 47 a 50. Isidoro León, el 50. Luis Suárez, del 46 a 50. Tango Suárez, del 46 a 48. Miguel Furnieles, en el 57. Jorge Comella, en el 49. Huito Lomá, en el 48, oigan esto, ganó 18 y perdió 3 con una efectiva de 17. Y aquí vienen los peloteros regular. Guineo Sardón, Antonio, jugaba centrefield. Juan Victor, redfield. Gilberto Valdivia, China, en el 49-51. Ángel Escul, en el 52. Patato Pascual, infield, en el 50-53. Antonio Pacheco, en el 54. Roberto Ortiz, en el 52. Antonio Ordeñana, el Mosquito, en el 43, shortstop. René Montiagudo, en el año 50, outfielder. Juan Izaguirre, a primera base. Y aquí viene la noticia, porque Fermín Guerra jugó en el año 52 como catcher. Severino Méndez, del 48 a 53. Sojito Gallardo, segunda base, del 46 a 50. Gilberto Fernández Tapa, Humberto, Roberto Fernández Tapa, Andrés Pleita, Tite, del 52-53, el Chino Valdivia, Chino, jugó del 46-54, 8 años, fue el que más jugó. Y aquí está la noticia que en el año 52, Silvio García y el señor Skull rompieron la barrera de color jugando para Miami Beach. Eso es historia. Y dejé para último ahora el caso del señor Conrado Marrero, aunque me vuelva a morar un poquito la calle, no te vuelva loco. Conrado Marrero jugó del 47 al 49, y oigan esto, ganó 70 juegos, perdió 25, un 0 y 0 carrera en el 47 contra Foradel. Récord de 110 juegos, 78 juegos completos y 11-9-0. Eso es historia de ese gran pitcher, que después de eso se fue viejo ya para Grandes Ligas y pichó 4 o 5 años. Yo quería mencionar que los Cuban fue una de las cosas grandes porque dio oportunidad a muchos peloteros a jugar, y el caso de los muchachos que eran de color no podían jugar, y Silvio y Skull hicieron, y ahí se formó tremenda desagüe de todos los peloteros cubanos y americanos que podían jugar en Liga Menor también. Así que felicidades a todos. Y la calle, tengo tantos recados, estoy en un almacén. Si me pones un texto de la dirección tuya, lo meto todo en un sobre y te lo mando, ¿ok? Felicidades a todos y póngase la bolsita y que se cuiden mucho.
Bueno, wow. Gracias, Guajiro Peña. Vamos a seguir hablando pelota, damas y caballeros. Viene ahora la sección favorita de Caibarien, y Richie Pérez López nos da Put Me In, Coach. Bueno, vamos a retomar el tema muy interesante del cual estábamos hablando hace 5 minutos. Rafael les había contado que este nuevo formato de postemporada va a continuar el próximo año, pero va a continuar como debería de ser. O sea, el equipo que termine los 4 primeros de cada liga tendrían ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, y los 3 partidos de wild card se jugarían en ese estadio, que fue la idea inicial de este formato. Pero el coronavirus aparentemente se paseó en eso. Edemio estaba hablando de algo muy interesante. Edemito.
Sí, te escucho.
No, estábamos. Bueno, vamos a retomar el tema.
No, yo no creo que estén imitando a la postemporada de la NBA, donde clasifican 8 por cada liga. Y bueno, es una serie que en cada liga que va del primero contra el octavo, segundo contra el séptimo, tercero contra el sexto y así sucesivamente, ¿no? Pero por primera vez se pudiera experimentar, como dice el Olímpico, en el 2021, la campaña regular, si Dios quiera, y logremos celebrar 162 partidos, porque hasta que no salga la vacuna, la situación no va a estar nada clara con respecto a la situación del coronavirus, de esta pandemia que está afectando a 98% de los países a nivel global, ¿no? Y me gustaría, no estaría en contra de ver una serie de playoff así. Se quedarían 14 equipos eliminados, tal como vamos a ver en esta temporada regular, y sería bueno probar, señores, ver algo nuevo. Para eso se hacen las leyes, se hace todo para cambiarlas, personalmente, no sé, en la primera temporada me va a gustar, quizás después no esté de acuerdo por
ser. No, si lo ponen, eso no lo quitan más nunca. Exacto, por lo que tú estás diciendo, porque se gana más dinero. Yo estoy de acuerdo contigo en que se gana más dinero, pero el que gana más dinero es el dueño del equipo y los peloteros, pero el fanático está perdiendo un deporte. Y tú me dices, bueno, hay que ver cosas nuevas. Mira, el deporte de este muchacho que acaba de hablar, que me dejó emocionado, en realidad, el muchacho este Bully, y felicito a sus padres porque habla muy buen español, ¿okay? Y los mexicanos normalmente, me da pena decirlo, pero normalmente no cuidan el idioma porque no quieren ser mexicanos. Eso es horrible, pero esa es la verdad. Entonces,
pero
ellos,
tú como fanático, a ti nadie te puede obligar a Grandes Ligas, ni los peloteros, ni los dueños, a a ir a una postemporada. O sea, no te puedo, Haití no te puede decir olímpico, tiene que comprar 10 entradas para la primera ronda, la segunda ronda, la tercera.
No, pero es que eso no tiene nada que ver.
Eso va a aportar dinero a los peloteros, a los dueños, porque por supuesto tienen que ganar el olímpico. Si tú inviertes un dinero en un negocio, tú no vas a invertir para perder.
No, no, mira, no me hable de algo que yo he hecho toda mi vida. Okay, no,
ah, por eso mismo. ¿A ti te gusta perder? No te gusta perder.
Pero es que eso, o sea, estamos hablando, o vamos a hablar de deporte o vamos a hablar del dinero.
Exactamente.
Básicamente, señores, mira, la NBA este año ha sido un éxito. La NBA el año pasado tuvo un decline en los playoffs. ¿Por qué? Porque los equipos, inclusive en la NBA, que no lo hacen los equipos, tratan de perder a veces para ganar. Si el año pasado hubieran hecho esto, el año pasado hubieran ido a los playoffs, los Medias Blancas con un récord de 72-89 y hubiera ido Texas con un 78-84. De verdad que Chicago y los Texas Rangers hubieran merecido el año pasado ir a un playoff. Claro que no, señores. O vemos aquí algo de calidad para que la gente pague algo de calidad, o vamos a acostumbrar al fanático a que no, oye, fanático pago, fíjate lo demás, porque es tú estás hablando del hombre que te compra todos los tickets, ¿verdad? Pero ya hoy en día el 90% de las compras son por corporaciones.
Totalmente.
Son corporaciones.
Mira, yo he comprado season ticket, Chambi sabe, he comprado season ticket y no he ido a juego en el año entero. ¿Por qué? Porque los season tickets míos son para hacer relaciones públicas y regalarse a la gente que yo quería.
Okay. Ya estamos hablando de negocio, ¿viste?
Yo sé.
Eso es negocio.
Entonces eso no es una cosa que tú puedes contar con eso, ¿okay? Porque inclusive muchos de los season tickets que yo se me quedaban porque la gente no iba. Pero bueno, el caso es el siguiente. ¿Tú quieres cosas nuevas? Mira, este deporte de ese muchacho de bullying es relativamente nuevo. Ahí donde está, mira, un deporte nuevo. Okay,
mira,
pero tú tienes que jugar un deporte y desbaratarlo, ¿okay?
Mira, en los años 99, 2000, casi llegando al 2000, fue 98, 99, 2000, yo tuve un partido un domingo en el Dolphin Stadium, el Pro Player en aquella época se llamaba, y para ver un juego de los Dolphins contra el Philadelphia, las Águilas. Y yo hice un recorrido por arriba y todas las suites que le dicen, todas las suites estaban repletas. Pero aparte de eso, ahí estaba, por ejemplo, Emilio Estefan, la esposa no estaba, Gloria. Estaba Emilio Estefan, estaba el asesor de él, que es un cubano, que bueno, ya no está con Emilio Estefan, que es uno de los buenos asesores que ha tenido Emilio en su carrera.
Okay, ¿no? al grano.
Okay, vamos al grano. Todas las suites, señores, estaban repletos, pero uno se cambiaba para otro y otro para otro. Ahí la gente va a hacer relaciones públicas, hacer negocios.
Ven acá, Emilio, tú me estás haciendo ese cuento a mí y a Chambi, por ejemplo.
No,
volvemos a lo mismo, no estamos hablando aquí de lo que es, estamos hablando de lo que es el deporte que sufre.
Exactamente.
Y entonces Periquito Pérez, que es el que va por la televisión porque no puede o porque no tiene el dinero por lo que sea, y dice, oye, esto es una basura, esto no lo veo yo, chico. Vamos a ser sinceros, yo no veo esto por todos lados. Cuando todas las cosas épicas, aquí no vas a ver nada épico, ahora verás un juego bueno, verás otro.
No,
ya,
pero si te vas a ver Chambi con lo que pasó con los Marlins en 97, que fueron de wild card, y en el 2003 ganó la Serie Mundial contra los Yankees, 97 contra Cleveland. No tenía el mejor récord, sin embargo, bueno, ganaron la Serie Mundial.
Pero, o sea, yo estoy de acuerdo en el wild card, porque el wild card no te trae al equipo con el menos récord. El wild card, la idea de eso era el equipo más caliente del momento, y fíjate cuántos wild cards han ganado desde que empezaron a dar el comodín.
Realmente, porque
ganó Arizona,
claro, en el año 98, ya que estás tocando el tema del más caliente en ese año 98 fue en las Grandes Ligas, en los últimos 30 juegos, estamos hablando de septiembre, fue el equipo de los Padres de San Diego. ¿Qué pasa? Ganaron todos los partidos, fueron a Serie Mundial, ganaron el título de la Liga Nacional, pero se enfriaron porque tenía a los Yankees enfrente, señores, aquel equipo que estaba allí.
Bueno, okay, ¿qué tiene que ver eso con lo que estaba?
Pero ya
que Chambi tocó un equipo caliente, porque los equipos se calientan así. En 97, los Marlins, yo recuerdo que el mes de julio ganaron 24 de 29 juegos, o sea, fue una campaña increíble.
Sí, pero después, oye, mira, Edemio, esto, vamos a ver si nosotros concretamos, no solo en este momento, sino en toda la cosa del programa, porque no se puede uno estar haciendo la historia completa de una cosa cuando uno tiene que hablar puntualmente, lo que estamos hablando. Okay, tú piensas que simplemente porque se gana más dinero, ya la cosa es mejor.
No, no,
yo creo que a la larga se va a ganar menos porque la gente va a dejar el deporte. Eso ha pasado anteriormente.
Todos tenemos opiniones diferentes. Si todos vamos a opinar lo mismo, entonces...
Naturalmente.
No hay programa. Leemos noticias.
La gente está diciendo que no, pero háblame de lo que estamos hablando. No me hagas historia ahora de la tía fulanita.
Mi opinión es que la fanaticada va a disfrutar, señores, como disfruta con la NBA, como disfruta con la NFL, el fútbol americano. Vamos a ver más partidos, vamos a ver una postemporada más larga. Y si el fanático no lo paga, porque ese es su problema, pero va a tener la posibilidad de verlo a través de la televisión, señores. Y hay
imagínate
que
eso mismo, ahí mismo. La televisión es la que va a salir ganando todo esto, porque puede transmitir 3 juegos al día durante 4 días consecutivos adicionales. Okay, cuando arranque esta nueva ronda de playoffs.
Incluso, Pepito, en postemporada, ahora sin 8 equipos en la Liga Nacional Americana, hemos tenido en la primera ronda juegos a la 1, a las 4, a las 7 y a las 10 de la noche.
Sí, es una normalidad. Es una normalidad de deporte.
Todos los deportes, inclusive el fútbol que empezó ahora, todo va a ser con un asterisco final, porque es que no se puede. O sea,
esto
no
es
puede.
Mentirita.
Exacto. Todo recordado.
Ahora, lo que sí va a hacer Rafael Chambi Ademio es darle a equipos que mediocres la oportunidad de estar ahí en octubre.
Ok, pero eso no es bueno, eso es malo.
Correcto, no, eso lo hemos visto en la NBA. Yo me acuerdo cuando yo comencé a trabajar en televisión, Martí, que George Carlis y los Supersónicos de Seattle, como se llamaban en aquel entonces,
sí,
eran el mejor equipo de la NBA. Y vino los Nuggets de Denver, con promedio negativo, y los noquearon en la primera ronda de los playoffs, cuando en aquel entonces,
Pepito,
había que ganar 3.
¿Okay? Pepito, con algunos partidos menos, lo acabamos de ver en la campaña 19-20, el Milwaukee tuvo el mejor récord en toda la NBA, el Milwaukee. ¿Y qué pasó con los Marlins? Que no tuvo el mejor récord y le ganaron la serie 4-1, y ganaron uno, como decimos, a Chiripa.
Correcto.
Dos o tres puntos de diferencia.
Okay.
Porque eso pasa.
A lo mejor va a
la gran final contra los Lakers y le ganan a los Lakers, señor, y va a ser la sorpresa.
Mira, todo va a estar bien hasta que un día, que va a pasar algún día, a lo mejor no este año ni el próximo, cuando vengan los Padres de San Diego o los Piratas de Pittsburgh, número 8 con récord negativo, y eliminen a los Dodgers en la primera ronda de los playoffs, ya tú vas a ver cómo todo va a cambiar rapidísimo, porque
claro,
la televisión se va a poner fúrica.
Exactamente.
¿Cómo tú me vas a quitar a los Dodgers de los playoffs para poner a los Piratas de Pittsburgh?
No, y eso poco a poco va a ir limando.
El rating se va abajo.
Ustedes no se acuerdan que por una de las series mundiales más menos vistas en los últimos 20 años fue la de los Medias Blancas con Houston.
O Guillén, yo me recuerdo.
No eran los Cachorros, y eso que estaba Chicago, pero no eran los Cachorros, y era Houston, que nadie miraba a Houston, nadie.
Me recuerdo que esa fue la serie mundial y la postemporada de Carlos Beltrán, te recuerda que gracias a esa labor que hizo en la postemporada, que nadie lo conocía, firmó aquel contrato fabuloso, casi 200 millones.
Wow.
Pepe, sí, sí, lo que ya que estamos hablando de pelota, continúan las palizas, y ayer hubieron dos grandes.
No, ayer los Yankees acabaron
20 y 18-3.
Los pobres Cardenales metieron 18-3, eso no.
Sí.
ahí es donde tiene problema el fanático de la pelota.
Ahora, yo lo vuelvo a repetir, y lo comentamos en los primeros minutos del Duri 50, y hoy, aunque comenzamos con el baloncesto, que debe comenzar todos los días, porque ya estamos casi en la final, ¿no?
Eso fue lo que yo dije ya.
Está bien así, Pepito. Pero, señor,
gracias.
Lo que está haciendo y lo que pudiera hacer el equipo de los Medias Blancas de Chicago, hay que tener cuidado con Chicago este año. 2005 a 2020, este equipo está mejor que el del año 2005, sí, aunque ahí estaban Antuque, estaba Contreras, aquel equipazo, cuando vino el Luke Hernández contra el Boston, con base llena, ponchó a los 3 bateadores. Pero este equipo está bien redondo.
¿Te acuerdas que se le cayó la pelota al Piche?
Sí.
No, y, ¿Y cómo se llama? Mira, la gran diferencia.
La mujer de Piche estaba en la gradería, ¿te acuerdas?
Sí.
Si no, vamos a estar todos estallados.
La gran diferencia de Chicago este año, la gran diferencia, y no porque lo digo yo, señor, ha sido que tienen picheo. Ellos el año pasado tuvieron bateo. No tuvieron el bateo que tienen este año, pero no tenían picheo.
Sí.
Lucas Giolito está pichando a 1.25.
El año pasado hizo tremendo trabajo y este año igual.
Yo dije el otro día que si no le fallaba el picheo, que estaba bien, yo creo muy difícil ganar este
exactamente equipo.
Ese line up me mete miedo.
Mira, en ese line up hablamos de los cubanos, pero como dije ayer, ahí está Tim Anderson, ahí está Madrigal, que está bateando 300 largos, ahí está este muchacho Eloy Jiménez, que está bateando una barbaridad.
Sí. No, Jiménez está muy bien.
O sea, es un equipo completo, sí, los cubanos están ahí de líder, pero el equipo están de líder en ciertas cosas, porque en otros liderazgos también hay otros más, pero ese tiene está sólido, o sea, es un equipo que ha venido formándose hace mucho tiempo. El año pasado a Eloy Jiménez le dieron todo el dinero, anteriormente habían
buscado a Jiménez, le extendieron un contrato por 50 millones. Ahora, el reverso de la medalla en los últimos partidos, señores, en los últimos juegos, 10 juegos, ha sido el equipo de Cleveland, que llegó a tener ventaja de 2 sobre Minnesota y 3.5 sobre los medias blancas. Pero estamos hablando hace solamente 10 o 12 días, menos de 2 semanas. Sin embargo, el equipo de Cleveland, no sé qué le ha pasado, que se ha caído, ha fallado el picheo, no han bateado, y llevan, está preocupante, 7 derrotas en forma consecutiva.
Bueno, Richie Pérez López, no vamos a tener NFL hoy, porque vamos a tener mañana, obviamente. Así que vamos, te voy a dar un segundito ahí para que encuentres la musiquita de la última sección del día, Talking Baseball.
Play ball.
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Bueno, tenemos una carta de Cuba que voy a leer, pero antes decir que a los amigos que Adrián Morejón, el pitcher cubano de los Padres de San Diego, perdió hoy su segundo de la temporada. 2 entradas, eso fue todo, 2 hits, 2 carreras. 3 ponches, yo no sé por qué lo sacan, es la cuarta vez que lo sacan antes del cuarto inning, cuando en realidad no estaba lanzando tan
primera
mal.
Primera derrota este año.
2-1, sí, perdón. Fue contra los Dodgers, 7 carreras por 5, pero me gustaría saber, Edemio, ¿por qué lo sacaron después de solamente 2 innings?
En realidad yo no vi el partido, no te puedo decir qué fue lo que pasó. Pero estamos hablando, señores, de uno desde que entró a Liga Menor, y a este muchacho le dieron un buen dinero, ¿no? A Morejón. Creo que figura entre los grandes prospectos dentro de esta organización. Creo que está como el número 5 o 6 de los prospectos, y ya está en grandes ligas. Este muchacho, aunque no es un gigante como otros lanzadores, un pitcher de 6 pies, 180 libras más o menos, pero tiene una recta que se mueve, tiene un cambio y un slider impresionante. Y por supuesto, estamos hablando de un pelotero que en Cuba jugó muchas posiciones. Yo vi una entrevista de él hace mucho tiempo, dice que jugó todas las posiciones, de receptor, primera base, y que bueno, por cuando jugaba tercera base, esos tiros que hacía primera base, le llamó la atención.
Pero yo creo que eso en Cuba lo saben. Yo creo que en Cuba, vamos a hablar desde lo que hace aquí en Estados Unidos.
Exactamente.
Porque yo creo que en Cuba ellos lo conocen, si han habido artículos de ellos.
No, creo que lo conozca mucho, porque estos muchachos, la mayoría de los que están llegando aquí por diferentes vías, sobre todo por Dominicana, México, no hace 10 años llegaban las estrellas, lo del equipo nacional, pero ahora el 90% de los peloteros que se van de Cuba son juveniles, que no lo conocen ni en el barrio. Y este es uno de ellos, Adrián Morejón. Hay un grupo grande, señores. Joan Moncada es una de las excepciones que comenzó, yo se lo decía antes a Pepito, que comenzó con Cienfuegos, tenía 16 años y medio. Y desde que comenzó en segunda base fue un prospecto. Pero la mayoría de los peloteros que están en República Dominicana son chiquitos de 14, 15, 16, y los más viejitos, como dice el Guairo Peña,
okay,
tienen 17 años. O sea, son peloteros que no pasaron por las series nacionales. Y eso es bueno, ¿verdad, Olímpico? Llegar aquí con 16, 18 años es mejor que llegar con 30 o 32.
Tengo una carta de Cuba que quiero leer, y ustedes se pueden fajar el resto del programa si quieren. Michelle Marlins escribió, dice, desde Vueltas, hoy quiero preguntarle si ustedes tienen conocimiento sobre la participación en grandes ligas de un pelotero cubano de la ciudad de Morón, Ciego de Ávila, antigua provincia de Camagüey, de nombre Manolo Cordero. Les pregunto porque yo soy de Morón, nativo, y me gustaría saber. Edemito, hay un
no estadio... No he escuchado nada de Manolo, que debe ser Manuel Cordero, pero no, pero rápido lo buscamos por aquí, Pepito.
Vamos a, ver, vamos a buscarlo. Chambi, tú no tienes conocimiento de él.
Así que Michele es de Morón, mira, estaba con
el gallino. El gallito.
Ahora, del gallo.
Ahora, señores, la mayoría de estos muchachos, no lo veo por aquí, Manuel Cordero, bueno, dice que jugó para el equipo de Camagüey, tiene, no, este es otro Manuel Cordero, no es el Cordero que decimos, estamos hablando de Manuel Cordero, un ex pelotero de Camagüey, que bueno, jugó en los años 49 y 51 con el equipo de Middlesbrough y el equipo de Dublín, imagínate tú, no este Manuel Cordero, quizás sea a lo mejor sea su abuelo, es parte de la familia, porque da la casualidad que es ahí mismo de Camagüey, Manuel Cordero. Quizás el Guajiro Peña lo conozca porque tiene 85 años. Y bueno, fue un pelotero que jugó acá, pero en Liga Menor. Pero no veo nada acá de Manny Cordero.
Bueno, vamos a ver, resultado casi final. Ya tenemos todos los resultados finales. Les dije que los Cardenales derrotaron a Milwaukee 4-2. Washington derrotó a Tampa Bay 4-2 en 10 innings. Oakland 3, Colorado 1, y el ganador fue el amigo personal de Rafael, Michael Fiers.
El chivatón.
El chivatón. Pero ¿sabe qué? Tiene su sexta victoria de la temporada, así que contra una sola derrota. Así que algo debe estar haciendo bien. Dos derrotas.
No, está pichando bien, está emboreando, como dicen la gente en Cuba, mejor todavía. Que pichar, pero está pichando. Después te explico lo que quiere decir emborear, Pepe.
No, yo creo que te entiendo. Kansas City 2, Detroit 0 en el cuarto inning. Yankees 3, Toronto 0 en el tercero. Philadelphia 3, Mets 0 en el tercero. Y los Marlins derrotando a Boston 2-1 en el tercero. Recuerden que anoche los Marlins perdieron contra los Medias Rojas. Los Piratas y Cincinnati 0-0. Les conté que Cincinnati está luchando desesperadamente por estar en la postemporada y a punto de comenzar el segundo partido de la doble cartelera de 7 largas entradas entre los Cardenales y los Cerveceros de Milwaukee.
Sí, los Cerveceros han sido ha sido la noticia, pero ha sido la noticia negativa de esta temporada.
Sí. 22 y 26, están muy mal.
Y tienen buen equipo.
Si aunque déjame decirte, matemáticamente no están eliminados, están a dos partidos del segundo lugar el San Luis. Todavía tienen posibilidades matemáticas. El que está eliminado hoy, por supuesto, es, por ejemplo, el Pittsburgh, Washington, Texas.
Pero ¿cómo explicas a Yelich bateando?
Y los Medias Rojas de Boston.
Pero oye, Yelich bateando 198, ¿cómo se explica eso?
Entre
él y Julio Martínez, no sé cuántos los votos teniendo peor temporada.
No, etcétera.
Porque son dos jugadores que han dado. Vimos a Arenado que comenzó extremadamente mal, pero está en 260 y tanto.
Mucha gente dirá, mira, Yelich, desde que firmó esa extensión multimillonaria de su contrato, mira lo que pasó, y ¿saben qué? Tendrían razón.
El año pasado, Pepe, sí. Y él firmó el año pasado.
Pero ¿cuándo extendió él? Vamos a ver. No, a mediados de temporada, ¿verdad? No al principio, a mediados. Luego se lesionó, que no, eso le puede pasar a cualquiera, y desde entonces no ha sido el mismo.
Sí, también no...
Bueno, en esta temporada, como hemos visto, pasó lo que nosotros habíamos hablado. Habrá muertos que batean 400 y estrellas que batean 400.
Correcto.
Bueno, ahí está la musiquita, damas y caballeros. Hasta aquí al Duro y Sin Guantes por hoy, pero no se preocupen. Regresamos dentro de 23 horas con otra edición de 60 minutos de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todo el equipo deportivo, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7,365 kHz.